Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la última hora de Buenos Días Metrópoli. Voy a continuar dándole salida a todo lo que nos está usted compartiendo a través del chat de Metrópoli. Y bueno, nos comenta, dice, soy José García, nunca se acabará la demanda de agua mientras personas de otros estados y municipios vengan a vivir aquí. Esas personas exigen servicios que no exigieron en su tierra. Es el comentario. Y nos mandan aquí una serie de videos y fotografías en torno a una manifestación que está, entiendo, es en Palacio de Armas, en el centro de Guadalajara. Dice, ni un comentario de esta manifestación, ¿por qué? ¿Desinterés o alguna otra razón? Nos lo comenta el señor José Luis Ramírez. Don José Luis, pues no tenemos ningún comentario porque apenas lo está usted haciendo visible aquí, pero es en torno a los abusos y al desfalco de pensiones del Estado. Es un tema que se ha tocado, por supuesto, aquí en estos espacios informativos. No es nuevo, pero le agradecemos, por supuesto, su participación. Nos comenta, dice, buenos días, Metrópolis, soy la señora Gómez y vivo en la colonia Agua Blanca, poblado del municipio de Zapopan. Hoy no está cayendo agua potable, Ciapa, que marcó al Ciapa y que marcó ocupado. Que si sabemos qué pasó, debe ser, señora Gómez, por este problema del socavón, porque de inicio habían adelantado que antes de que se abriera la tierra había ya una baja presión en diferentes colonias aledañas. El socavón no está lejos de Agua Blanca, si bien entiendo, y si no es así, corríjame. Pero si usted vive cerca de la zona de La Calma, bueno, pues entonces puede ser que esto se deba a este socavón. Repito, la promesa es que probablemente mañana sábado comience a restablecerse el suministro de agua potable para las 6 colonias que ya le había mencionado. Nos comenta, buenos días, felicidades por su programa. Ah, por eso ya lo habíamos leído, el entorno de los motociclistas. Dice, buenos días, señor Huerta, el caso de los policías de Tlajomulco es recurrente. Dice, una vez coincidió que hace 5 años también mataron a su esposo y hasta ahora no hay una solución. Bueno, pues esperamos que haya hecho su denuncia correspondiente. Dice, lo de atención a víctimas cree que no ha tenido solución. Pues en teoría la comisión tiene ese objetivo de atender a las víctimas de personas que se vieron inmersas en algún delito. Yo hablaba con la familia de esta persona que fue encontrada muerta durante la madrugada de ayer y me confirmaron que sí fue el ayuntamiento, que sí fue la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas, sí, y charlaron con ellos a apoyarlos.
Muy bien. Se comunica Gloria para solicitar información de dónde saca la CURP biométrica. Me pueden orientar, muchas gracias. Bueno, recuérdese que será a partir del próximo 16 de octubre y la podrá en Jalisco tramitar en el módulo de la RENAPO que se encuentra en Prolongación Alcalde 1855, también en los registros civiles y en la plataforma en línea Llave MX. Esto es para iniciar este proceso digital, pero se abre a partir del próximo 16 de octubre. Espero que le haya servido la información, Gloria. Ricardo de la Torre se comunica de Rinconada del Paraíso. Dice que hoy amaneció el agua color tepache. Escuchaba en los noticieros las quejas de las personas que les llegaba mal el agua y ahora nos tocó aquí. Buen día y le agradezco, don Ricardo de la Torre, el reporte. José Robledo. ¿Cómo estará la cota del lago de Chapala? ¿Cuánto se ha recuperado el lago de Chapala? Enseguida le conseguimos la información. Rolando Villanueva se comunica para felicitar a Ricardo Camarena por la remembranza del tequila. Respecto a la efeméride musical, dice, excelente la música y la descripción. Esto es una verdadera efeméride de un tema tan representativo de Jalisco, el tequila. A ver, excelente la música, pero se refiere al trabajo de Ricardo. Dice que no entiende por qué Mercedes, siendo Día Internacional del Tequila, no hizo algo alusivo. Jorge Reyes, el regidor Chema Martínez, critica airadamente a Claudia Delgadillo. Supongo que se refiere a Verónica Delgadillo. Claudia era la candidata a gobernadora de Morena. Dice, pero se le olvida que el mal está en Augusto Adán, Adán Augusto de Morena. ¿No se enteraron? Morena tampoco sirve para gobernar, es lo que dice y manda saludos. Sí, la crítica era a Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, por parte de Chema Martínez, por ni siquiera haberse enterado que su representante en la Comisión Tarifaria del CIAPA había aprobado el aumento del 44 al 200%.
Y si no lo dicen los medios, yo creo que seguiría sin enterarse.
Sí, así es. Fernando Campo, el CIAPA siempre ha sido un organismo dirigido por directores y amigos corruptos que no ayudaron a administrar correctamente a la institución. Como ejemplo, el caso de Eli Castro, considera que es necesaria una revisión a fondo del organismo y que se hagan los cambios que son necesarios. Clemente Amezquita Gutiérrez, critican a la presidenta de Guadalajara, el regidor Chema Martínez, pero no dice nada sobre Adán Augusto y ellos tampoco se enteraron. Esta es otra muy parecida, el contenido a la que acabo de leer, pero bueno, es sobre el mismo, sí, sobre el mismo tema.
Acá también nos dicen que los políticos, bueno, la opinión de este radio escucha, los políticos son unos ineptos, tanto de Morena como de Movimiento Ciudadano, no se enteran de nada. Tenemos a Adán Augusto López, que no sabía nada de su secretario de Seguridad, y de Vero Delgadillo, que no sabe cómo votó el representante del ayuntamiento. Aquí también nos dice Jesús Pascal, no al incremento del agua, Siapa dependencia podrida inmersa en la corrupción, con un director general corrupto y mediocre, que propicia y tolera el amiguismo, y aviadores como Eli Castro. Bueno, pues también aquí nos replican este mensaje. Dice que es vecina de la colonia Las Águilas y desde el lunes no tienen agua y el Siapa nunca les avisó. Y ojalá pudieran enviar pipas, pero no contestan el teléfono. Esto de no contestar el teléfono, señora que nos escribe, es común, ¿eh? El Siapa siempre ofrece pipas gratuitas cuando hay algún corte. El gran problema es, pues, si alguien ha tenido suerte con que le contesten y que le lleven agua en la pipa, que no lo comparta, porque la gran mayoría de las veces el Siapatel sencillamente no funciona. El problema aquí tiene que ver con este socavón, específicamente en la colonia de Las Águilas, que nos hace referencia la señora. Al corte de agua, se espera que durante mañana probablemente pueda restablecerse, dependerá de cómo avancen los trabajos para reparar esta abertura en la tierra. Y le reitero, porque nos siguen llegando preguntas, no están cerradas las vialidades centrales, es decir, el paso del nivel subterráneo sigue habilitado, únicamente la lateral. No sé si sea prudente, Gris, que volvamos a decirle a nuestro auditorio la ruta alterna que nos comparte la policía vial para que lo tome en cuenta,
por
sobre
favor,
todo
Edgar,
pensando
adelante,
que es un horario crítico, ¿no? Ahorita es viernes,
sí,
se complica la vialidad. Bueno, le aire va. Si usted circula por Avenida López Mateos y necesita continuar hacia el sur, tome en cuenta esta ruta, que es el desvío por la calle La Calma. Ojo, para quien viaja por López Mateos en la lateral de la Minerva hacia Periférico. Desvío por la calle La Calma, gira a la izquierda en calle Carnero, continúa hasta la glorieta Copérnico, después toma la glorieta hacia la izquierda para ahora sí reincorporarse a esta lateral de López Mateos con rumbo al sur. Esa es la ruta alterna que está proponiendo la policía vial. Así están hechos los cortes. Le reitero, no haya confusiones. Los centrales siguen todavía habilitados. Así es que tómenlo en cuenta. Aunque hay una ruta alterna, seguramente el conflicto vial va a ser importante. Avenida Patria está, pues, una vía complicada en este tema. Vamos a avanzar con más. Perdón. Vamos un corte y regresamos con más.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Ignora SIC a Jalisco, reclaman empresarios.
El Informador.
Se triplica el pago de la deuda del Siapa.
Milenio Jalisco.
Investigan a policías de 31 comisarías por desaparición forzada.
Diario NTR Guadalajara.
En Guadalajara, 7 de cada 10 se sienten inseguros.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, escuchamos la recomendación del libro con el doctor Roberto Castelán Rueda, a quien le damos la bienvenida en la línea telefónica. Muy buenos días, doctor, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Espero tengas un buen viernes y un muy buen fin de semana, tú y todo el auditorio. Voy a hablar de un libro de Orhan Pamuk, La maleta de mi padre. La editorial es Random House. Yo tengo la reimpresión del 2022, pero la primera edición en español es del 2007. La original es del 2006, inmediatamente después de que recibió el Nobel. Orhan Pamuk es un escritor turco. Bueno, yo digo Orhan, pues algunos dicen Orhan, porque es O-R-H-A-N. Es un escritor turco, nacido en Estambul en 1952. obtuvo el Premio Nobel de Literatura en el año 2006. Cursó estudios de arquitectura y periodismo y ha sido profesor en varias universidades, sobre todo norteamericanas. Es autor de varios libros, la mayoría de ellos disponibles en español. Solo voy a mencionar algunos: La Casa del Silencio, El Castillo Blanco, El Libro Negro, Me Llamo Rojo, El Museo de la Inocencia, entre otros. También ha publicado, bueno, estas son novelas, también ha publicado algunos libros de ensayos, entre los que destacan Estambul, Ciudad y Recuerdos, El Novelista Ingenuo y Sentimental, y este del que vamos a hablar hoy, que se llama La Maleta de mi Padre. Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales, sobre todo a raíz de su galardón como Premio Nobel de Literatura en el año 2006. Este libro, La Maleta de mi Padre, incluye tres breves ensayos. El primero, que le da el título, es su discurso de recepción del Premio Nobel. En lo personal, me gusta mucho leer, y lo hago frecuentemente, los discursos de recepción del Premio Nobel de Literatura. De hecho, he venido coleccionando, si se puede decir así, varios de ellos. Como suelen ser textos pequeños, a veces sus editores los publican en separatas o junto con otros ensayos, como es el caso. A veces los publican en ediciones especiales o de plano en ediciones de lujo. Me gusta leerlos porque son textos sencillos y desde mi punto de vista, y en la mayoría de los casos, son textos muy honestos. La escritora o el escritor se encuentran muy emocionados por recibir el galardón más importante de su vida. La mayoría comienza a prepararlo desde el día en que le comunican la obtención del premio, y otros lo hacen algunos días antes inclusive, pero siempre con la idea y la emoción de dar una lección sobre lo que le significa la literatura, el dedicar todos los días de su vida a escribir, a imaginar historias y a ver cómo toman vida sus personajes y se mueven solos por el mundo de la imaginación de los demás. La Maleta de mi Padre es, como la mayoría de sus escritos, una pequeña historia muy sentimental en donde Orhan Pamuk rinde una especie de homenaje a su padre y a la influencia que éste tuvo en su escritura. La maleta, llena de papeles escritos por su padre, quien también soñó buena parte de su vida con ser escritor y que le fue entregada a Orhan Pamuk para que la abriera después de la muerte del padre, le provoca días no solo de curiosidad, sino de inquietud y de angustia por los secretos que la maleta puede encerrar. También por la posibilidad latente de que su padre hubiera sido un gran escritor, a quien, por diversas razones, le habrían sido negados los reconocimientos que merecía. Pamuk elabora alrededor de esa historia su propia historia como escritor, sus miedos, sus dudas, sus inseguridades y su idea de lograr la felicidad en la vida dedicándose exclusivamente a escribir. El otro texto, leído al recibir otro premio literario, pero el mismo año del Nobel, se llama El Autor Implícito, y gira alrededor de la psicología del autor, los fantasmas a los que se enfrenta al momento de crear situaciones, espacios y personajes. El último texto se titula En Cars y en Frankfurt. En este texto, que fue leído en la Unión de Libreros Alemanes en 2005 al recibir el Premio de la Paz, Pamuk hace un recorrido de la ciudad que recorrió, en donde vivió uno de sus personajes, y recuerda algunas de las vicisitudes a las que se vio expuesto como un turco viviendo en Alemania. En general, La Maleta de mi Padre es un pequeño libro que contiene tres textos sobre la intimidad del autor frente a la construcción de su obra literaria. Ese es mi comentario para este viernes. Espero que tengan un muy buen fin de semana.
Igualmente, doctor, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes.
Al contrario, con mucho gusto. Muchas gracias.
Gracias. Muy buenos días, el doctor Roberto Castellán Rueda.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
8:34 a.m. Enseguida tendremos la comunicación con José Luis Jiménez Castro. Rebeca Gómez quiere saber, ella se dirige en estos momentos a Tapalpa, le deseamos que tenga un buen viaje. Quiere saber si los carriles centrales de López Mateos están abiertos.
Sí, están abiertos, ya le mencionaba usted, el socavón únicamente está ocasionando el bloqueo de los laterales, entonces puede pasar sin ningún problema, seguramente con carga vehicular, la habitual, pero no hay un bloqueo por el socavón en el paso a desnivel.
Blanca de la Colonia El Retiro dice que hace más de una semana tramitó una corrección al SAT, llevó todo lo que le pidieron, hice todo lo que me dijeron y no han corregido nada. Es lo que menciona Blanca, los procesos a veces son tardados. Si en los próximos días no se hace esta corrección, hay que acudir a las instalaciones, Marta. Qué lástima, pues, que no sean más eficientes, sí, o al menos rápidos los procesos, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay más aquí del auditorio, no sé si tenemos...
De una vez con José Luis.
Y vamos con José Luis.
Con la participación del público. Adelante, José Luis.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, en el asunto este del socavón, ahí les va. Pueden pasar por el túnel, como bien comenta Edgar, por el túnel no hay ningún problema, de allá para acá y de acá para allá pueden pasar sin ningún problema. El problema es para los que vienen, digamos, de la Minerva hacia Las Águilas, Las Fuentes, hacia Bugambilias, etc, etc, etc. Ahí es donde está el problema, porque el atorón vial llega, pues ahora sí que hasta la Minerva y más allá, sobre todo en la tarde que es bastante complicado. Estaba escuchando las rutas alternas que mandó la policía vial, no se la complique, yo le voy a enseñar una ruta alterna, agarre desde donde pueda a Mariano Otero, todo Mariano Otero, si quiere desde Plaza del Sol, que es donde empieza Mariano Otero, y agarre todo Mariano Otero, y ahí podría dar vuelta en la zona de Copérnico, Galileo Galilei, incluso hasta el periférico, para ya meterse a López Mateos. Es una línea recta, seguramente mucha gente que ya la conoce lo va a hacer, porque bueno, una cosa es lo que te diga la autoridad, pero hay tantos automovilistas afectados por socavones, inundaciones, cierres de calles y demás, que pues, como siempre lo he dicho, es como un hormiguero, cuando le pones una piedra, las hormiguitas cada quien agarra por donde Dios les da a entender. Así que bueno, tome Mariano Otero, váyase derechito, derechito por Mariano Otero, y seguramente va a llegar más rápido a eso de estar yendo para acá y para allá. Ayer platicaba con algunos de los trabajadores y me decían que si no llueve, a lo mejor terminan antes del domingo de ese socavón que desde ayer por la tarde comenzó a causar estragos, porque la glorieta tampoco se puede circular. O sea, puedes venir, todo se puede hacer allá de sur a norte, todo puede ser de sur a norte, incluso los carriles centrales, pero dar vuelta a la glorieta está cerrada, la mitad de la glorieta está cerrada, y seguramente para los que van, digamos, hacia el Cruz del Sur y todo aquello, pues sí se les complicará entrar por Avenida Patria o lo que es La Calma. Oye, tocante a lo de la avenida o del periférico ahí en la zona sur, periférico sur, hay un choque, ya lo comentaban en 8 de julio y periférico, pero está cargadísima la vialidad por el periférico sur. De hecho, los vehículos que vienen circulando desde carretera Chapala hasta periférico sur, pasando por Adelgor y más allá, algunos, según se pudo observar, se están metiendo a los carriles del macrobús, se meten, recorren un kilómetro, saltan a todos los vehículos y se vuelven a reintegrar a la circulación. Está mal hecho, pueden provocar incluso un accidente, pero pues no hay alguna unidad de la policía vial que los pueda controlar. Así que ahí se la pasamos al costo también a la autoridad. Hablando de otras cosas, déjenme comentarles que, bueno, ayer se llevó a cabo esta manifestación de trabajadores de Impejal. Ellos iban a estar con nosotros en módulo de servicio, pero debido a esta manifestación decidieron estar en otro día. Hay que señalar que hay dos grupos de pensionados y jubilados de Impejal que están inconformes por la actuación de esta dependencia del gobierno del estado, la que se manifestó ayer, y otros que han estado también inconformándose, digamos, hasta de una manera más fuerte. Como quiera que sea, son muchos pensionados los que están pasando las de Caín con la actitud de la de Itezal. Y ayer, bueno, sí se manifestaron ahí en Palacio de Gobierno. Y ahora para concluir, ahora sí les comento, en días pasados, por ahí nos reportaron 10 perritos, así como la noche de las narices frías o en las películas, abandonados en plena calle, en una zona de Loma Dorada, allá en Tonalá. Esto fue comunicado a la policía de Tonalá, llegaron los policías, se llevaron a todos los perritos a Salud Animal, a los 10 perritos, y bueno, allá en Tonalá, de los 10 perritos que tenía, ya nada más me quedan 7, porque 3 ya están dados en adopción. Así que buenas noticias, como quiera que sea, y a la gente desalmada que dejó a estos perritos ahí en la calle en una caja, pues por lo menos esteriliza a su perrita que tiene ahí en casa, ¿no? El reporte que les tengo, mi querido Edgar, en Queda Gris, que tengan un excelente fin de semana, bailen mucho, y bueno, nos vemos aquí el próximo lunes.
Ahí sí te la debo, Huicho.
¿No sabes bailar?
Yo tengo dos pies izquierdos.
Qué caray. Bueno, gracias, José Luis, que te diviertas también.
Hasta luego, muchas gracias.
Gracias, José Luis Jiménez Castro. Vamos a hacer una pausa para regresar a una entrevista con el director de implementación de inteligencia artificial en Métrica, de Métrica Móvil, Santiago Flores León. Aunque es una persona muy joven, él tiene ya mucha experiencia en este tema y vamos a hablar cómo ha mejorado la inteligencia artificial, algunos aspectos como la innovación, la seguridad, la tecnología aplicada, por ejemplo, al transporte y a la seguridad vial. La seguridad vial tiene que ver con el conductor y tiene que ver con procesos de eficiencia también de las empresas. Pero le preguntaba tras bambalinas, en estos momentos, ¿qué tanto se utiliza la inteligencia artificial? Y explicarle, Santiago, al auditorio, pues cómo podemos echar mano de ella. Entonces, si me permites, después de la pausa, regresamos con el tema.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le damos la bienvenida esta mañana al director de implementación de inteligencia artificial de Métrica Móvil, Santiago Flores León. Él es experto en innovación, seguridad y tecnología aplicada, entre otras ramas, al transporte. Y yo le decía a Santiago tras bambalinas, ¿qué te parece si comenzamos con lo básico, que es entender qué es la inteligencia artificial, qué tanto se utiliza en estos momentos y en qué sectores de la vida productiva? Muy buenos días, Santiago, bienvenido a la Estación de las Noticias.
Muchas gracias por la calurosa bienvenida y a todo tu equipo que hace posible este espacio. Es correcto, nosotros en Métrica Móvil llevamos más de 14 años trabajando en la parte tecnológica del mundo del transporte. Durante todos estos años, evidentemente, han habido muchas olas revolucionarias en el mundo de la tecnología, en donde comenzamos con la visualización o el GPS, en dónde están los vehículos. Y esa información llegó a un punto en donde se empezó a quedar corto. Empezamos a notar un área de oportunidad en cuanto a las variables que podemos obtener de los vehículos. A lo largo de los años, la tecnología del rastreo de los vehículos ha evolucionado no solamente a saber en dónde está la unidad, sino a saber a qué velocidad va manejando, si el vehículo tiene algún tipo de falla activa, si está sobrecalentando el motor y demás cuestiones, que por supuesto para una flota de transporte que tienen 100, 200, 300 camiones, tener ese tipo de variables a la mano y en el momento es súper importante. Y hoy en día, en esta nueva revolución tecnológica que es la inteligencia artificial, el hecho de tener esos datos y no aprovecharlos representa un área de oportunidad. Hoy en día los vehículos cada vez son más tecnológicos e incorporan más sensores y computadoras que pues evidentemente va limitando la capacidad del usuario final a poder analizar toda esa información. A través de la inteligencia artificial nos va a permitir aprovechar realmente todos esos datos, como lo hacemos en nuestro día a día, por ejemplo, utilizar un ChatGPT, un Google Gemini, para ir a preguntar acerca de la máquina de vapor, por ejemplo. En lugar de irte a leer un libro de 100 páginas, 200 páginas, le vas a preguntar a una inteligencia artificial algún concepto en particular. Entonces, no solamente en el mundo del transporte la inteligencia artificial está llegando a revolucionar la manera en cómo consumimos información, sino que en nuestro día a día en general. Hay un estudio bien importante y que a mí me parece bien padre y que es importante que todos lo tengamos bien mapeado, que hoy en día la inteligencia artificial es como en su momento lo que fue la máquina de vapor o la imprenta. Representa una revolución industrial a tal sentido que si las empresas en general, no solamente en el mundo del transporte, si las empresas en general y las personas no nos subimos a esta ola de aprendizaje que es la inteligencia artificial, vamos a quedar obsoletos, por decirlo de alguna manera, porque no vamos a estar aprovechando ese tipo de herramientas. Imagínate que en su momento una empresa haya dicho, sabes que la máquina de vapor, los trenes no van a ser importantes, va a ser una moda pasajera, una tecnología pasajera. Esas empresas pues se quedaron lamentablemente en el camino de la evolución tecnológica.
Uh-huh. Ahorita que mencionas el tema de las empresas del transporte, por ejemplo, para los conductores del transporte de carga, la inteligencia artificial puede detectar un riesgo, por ejemplo, si el conductor tiene un problema de salud, si se quedó dormido, si movió demasiado el vehículo, quiere decir que está en riesgo por algo. ¿Qué detecta la inteligencia artificial en materia de seguridad vial?
Es una pregunta bien interesante. Hacia los conductores, la inteligencia artificial puede detectar situaciones, al día de hoy, lamentablemente, de salud no, pero esperamos que en un corto periodo de tiempo ya lo podamos hacer. Pero, por ejemplo, lo que al día de hoy detecta la inteligencia artificial son situaciones de riesgo que quizás los operadores tienen muy normalizado. Hoy en día todos tenemos un teléfono celular. Y lamentablemente lo vemos en las carreteras, seguramente es una mala práctica, pero tanto tú como yo lo hacemos mientras vamos manejando, el utilizar el teléfono para contestar un mensaje, una llamada, lo que sea. A través de la inteligencia artificial, en la cabina del vehículo podemos identificar si el conductor, por ejemplo, está utilizando el celular, si el conductor está distraído, vaya vicios ocultos que ya se tienen en la operación. Y relacionado al tema de salud, por ejemplo, muchas veces pues los conductores por problemas familiares, por situaciones extralaborales, pues no duermen bien, no concilian el sueño, y el hecho de que vayas manejando 6, 7, 8, 10 horas por día y que vayas pues fatigado, que hayas tenido una mala noche, por supuesto que representa un riesgo. Nuestra tecnología a través de inteligencia artificial es capaz de detectar, por ejemplo, situaciones de fatiga o somnolencia. Estas situaciones se alertan en el vehículo, en la cabina, para que el conductor pueda tener, en caso de que se vaya durmiendo, una notificación vía auditiva y que pues se despierte o se
espabile. O sea, suena una, digamos, tienen una alarma, una alarma, señal sonora.
O un comando de voz. Y pues del otro lado, las personas que están monitoreando esa información, el objetivo es que se pongan en comunicación con el operador o que establezcan un protocolo de actuación bajo ese tipo de escenarios para que el conductor se orille y descanse, o en el próximo paradero seguro que se tome un café, no sé, o sea, que tome un break, para evitar pues que esa fatiga pues derive en una potencial colisión, en un accidente en la carretera.
O sea, si entendieran en este caso las empresas de transporte las ventajas de la utilización de la inteligencia artificial, disminuiría la cantidad de siniestros.
Por supuesto, porque eso es una ejecución de manera activa, es decir, dependes de que haya una persona que esté dándole seguimiento al evento y que el conductor, por supuesto, acate este tipo de alertamientos. Pero el siguiente paso de eso es un tema predictivo. Es decir, nos vamos a estar adelantando los eventos. Por mencionar un caso, a través de toda la información histórica que has recolectado, tú puedes saber cuál es el comportamiento del conductor y predecir qué tan probable es que esa persona tenga un accidente basado en cómo ha manejado los últimos 3 años, por ejemplo. Entonces, tú puedes identificar, por ejemplo, cuáles son tus conductores o tus operadores que pueden llegar a tener áreas de oportunidad en cuanto a sus técnicas de manejo. Hay algunos que tienen un manejo más a la defensiva, algunos que tienen una técnica de manejo un poco más, digamos, agresiva. Entonces, ese tipo de situaciones, por supuesto, que nos van a ayudar a predecir cuál es el comportamiento futuro del vehículo.
Uh-huh. En México, ¿qué tan rápido o qué tan lento será la utilización de la inteligencia artificial? Porque he estado revisando estadísticas que mencionan que primero hay una brecha generacional importante que marca la toma de decisiones. Y otra, los mexicanos creo que reconocemos que la inteligencia artificial nos ayuda a nuestra vida cotidiana y a la productividad, pero en realidad todavía pocos la utilizan.
Sí y no. Por ejemplo, hoy en día, los que son usuarios de teléfonos Apple, por ejemplo, sí, seguramente utilizan Siri. Siri es una inteligencia artificial. Entonces, desde ahí, puede que no lo veamos, pero ya estamos utilizándolo en nuestro día a día. En Métrica Móvil, nosotros utilizamos la suite de herramientas de Google para correo electrónico y demás herramientas, que incorporan herramientas que te pueden ayudar a resumir un documento, por ejemplo. En lugar de aventarte un documento de 10 páginas para leer, tú le puedes pedir a la inteligencia artificial que lo resuma y te entrega 4 o 5 bullets en donde te indica un resumen muy, muy acotado de ese documento de 10 páginas, por ejemplo. Entonces, hoy en día la inteligencia artificial está más presente que nunca. Creo que lamentablemente a veces pensamos que la inteligencia artificial es algo como la película de Yo, Robot, y que tiene que ser algo extremadamente futurista para que nos demos cuenta que ahí está. Pero realmente si volteamos a nuestro día a día, incluso hay vehículos que incorporan inteligencia artificial. vehículos que como tú y yo manejamos, ni siquiera tiene que ser un vehículo muy avanzado. Por ejemplo, por mencionar alguna marca, General Motors incorpora ya asistentes como Google en su sistema de infoentretenimiento para que le pidas que te lleve a algún punto, ¿verdad? Entonces, estamos utilizándolo, aunque no nos demos cuenta, sí. Estamos utilizando inteligencia artificial. Ahora bien, te voy a hablar desde la perspectiva de métrica móvil. Nuestros usuarios, ¿qué tanto están utilizando la inteligencia artificial? Hay una permeabilidad bastante alta. Estamos hablando que hoy en día, en nuestros sistemas, los usuarios utilizan el 80% del tiempo herramientas de inteligencia artificial para, en lugar de tú hacer un análisis con un Excel, que evidentemente es el método más eficiente para consumir datos o elaborar estadísticas y demás, tú se lo puedes pedir a una inteligencia artificial que lo haga por ti, en lugar de tu formular, en lugar de generar gráficas y demás, que lo haga una inteligencia artificial por ti. Entonces, al menos desde la perspectiva de métrica móvil, la permeabilidad y la aceptación que ha tenido la inteligencia artificial en nuestros sistemas ha sido afortunadamente bastante alta, y sin importar la brecha generacional, sí. Los usuarios están capitalizando todas esas herramientas.
Digamos, ¿qué empresas son quienes las que están utilizando en estos momentos con mayor actividad y profundidad la inteligencia?
Hoy en día trabajamos con las principales flotas a nivel nacional, vehículos, compañías con vehículos para el uso privado. En todos los segmentos de la industria, estamos presentes en la distribución de alimentos y bebidas, por no decir marcas. Uh-huh. Estamos presentes en la industria paquetera, logística, transportistas, que son estas empresas que le mueven producto a otras empresas, incorporan este tipo de sistemas. Empresas que son vehículos muy comunes que vamos a ver ahí en la calle, camiones rojos, empresas que tienen un osito en su mascota, ese tipo de compañías están capitalizando toda esa información que generan sus vehículos, que son flotas de arriba de 1,000, 2,000, 3,000 unidades, y que, pues, imagínate el reto, claro, que representa.
En educación, por ejemplo, y en salud, se está utilizando mucho para, tú explícanos, para mejorar los procesos y beneficiar, digamos, la calidad
de vida
para pacientes y personal.
Claro, ahí, digo, yo que estoy muy metido en el tema y que realmente es un tema bien interesante. Hay inteligencias artificiales que incluso pueden prevenir situaciones como el cáncer de mama, que lamentablemente es una enfermedad que últimamente o de manera histórica se detecta ya que existe. La inteligencia artificial nos puede ayudar a, basado en comportamientos de tu cuerpo o generación de ciertas células, la inteligencia artificial puede predecir ese tema. Entonces, incluso para la industria de la medicina, la inteligencia artificial nos puede ayudar a ser mucho más predictivos y ayudar a un paciente a prevenir una enfermedad pues tan complicada como podría ser el cáncer de mama.
Sí, últimamente creo que lo más cercano o la interacción más cercana que estamos teniendo con la inteligencia artificial son los celulares, sobre todo aquellos de alta gama, ¿no? Yo todavía un año no se anunciaba esto, hasta a mitad del año pasado, y luego ya ya lo anuncian con inteligencia artificial y hace prácticamente todo. Digo, ya lo hacíamos, ahí hace muchas cosas el celular, pero ahora con la IA hace muchas más.
Sí, es que yo me acuerdo, por ejemplo, desde el iPhone 4, me parece, anunciaron Siri. O estamos hablando que eso fue en 2006. Sí.
Pero no se cantaba como inteligencia artificial.
Es que siempre el término inteligencia artificial se puso de moda, que es el tema.
Sí.
Y es lo que te decía, que muchos queremos verlo como un yo robot, algo así, que casi casi tengamos un robot que le pidas que te prepare un café y te lo traiga aquí a la sala de radio, ¿verdad? Pero pues la inteligencia artificial está ahí y ha existido desde mucho tiempo, y es algo que se ha ido perfeccionando, que es lo que platicábamos antes de entrar a foro. El hecho de que la inteligencia artificial hoy en día se siga perfeccionando es como tú o como yo, que aprendimos a hablar español y antes decíamos, por ejemplo, es que no sabo. Pues ya con el tiempo vas aprendiendo, claro, a decir, es que se dice no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces la inteligencia artificial hoy en día es como ese niño que estás educando, que estás dándole una base de conocimientos bastante sólida para que pueda ser en algún punto autosuficiente.
Hay mitos y realidades respecto a la inteligencia artificial, y una de ellas es que va a venir a desplazar a los empleados.
No, es por supuesto un miedo que tienen muchas compañías. Sí. Y la respuesta es no, va a ayudar a hacer que los procesos sean más eficientes. No va a llegar a desplazar nada. Es poniéndolo en perspectiva de la imprenta, de la revolución industrial, de la máquina de vapor, por ejemplo, la máquina de vapor no desplazó los elementos humanos de las líneas de producción, por ejemplo. Fue algo que llegó a hacer más fácil el trabajo de los humanos en la línea de producción.
Dice don José González al respecto, y la voy a leer porque queda muy, muy, es para Santiago esta pregunta. Él considera que la inteligencia artificial podría generar crisis en los empleos y problemas si no se aplica bien. Manda saludos y no sé si tengas alguna respuesta para don José González respecto a la preocupación del desplazamiento de los trabajadores.
Entiendo la preocupación de José, es algo bastante válido. Pero nuevamente, no va a llegar a desplazar, va a llegar a hacer que tengamos procesos más eficientes. Evidentemente, mientras este tipo de tecnologías sean implementadas de manera adecuada, porque también puede que lo implementemos de manera incorrecta y por supuesto esto va a llegar a causar un conflicto en las operaciones. Y es algo, vamos a ponerlo en perspectiva de las telecomunicaciones fijas. No quiere decir que una empresa como Telmex, por mencionar un ejemplo, se haya ido a la quiebra por el uso de los celulares. Al contrario, se adaptaron a esa incorporación de ese tipo de sistemas y quizás ya no están de moda los teléfonos fijos. En mi departamento yo no tengo un teléfono fijo.
No.
Pero aún así estoy contratando servicios de telecomunicaciones para el internet, por ejemplo, o servicios de streaming. Entonces, el hecho de que las empresas también y los usuarios se acoplen al uso de inteligencias artificiales, pero de manera efectiva, va a prevenir desplazamientos en el capital humano. Nunca va a haber una inteligencia artificial que vaya a sustituir a una persona, porque la inteligencia artificial no va a tener una capacidad de racionar ciertas situaciones que pues es únicamente de la raza humana, el hecho de tomar ciertas decisiones por intuición, por lado sentimental y demás cuestiones. La inteligencia artificial nunca va a llegar a tener ese tipo de feeling, digamos.
Sí. Si las empresas, si cualquier persona no se capacita en inteligencia artificial, llegará a quedarse obsoleta, ¿no?
Tampoco a un grado tan extremo. Al final, hoy en día, pues hay muchos métodos tradicionales. Y es que a mí me gusta mucho poner muchos ejemplos al respecto, porque, por mencionar un caso práctico, a los correos electrónicos, pues no llegaron a hacer que ya no tengamos esta interacción tú a tú. Es tan simple como eso. Y el hecho de que ya no mandemos...